Disculpe, estoy buscando desde el librero.
¡Sigue! ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos.
Beneficio reprochado, ofensa hecha.
Uno para todos y todos para uno.
La bravura siempre es respetada, incluso en un enemigo.
¡Sigue! ¡Ale, ale!
Gracias, D'Artagnan.
Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Su función es actuar como punta de mira para todo. ¡Sigue ahora que puedes!
Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea. Sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos, ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie. Y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre.
Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
Queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y el día de hoy les doy la bienvenida a una plática que le pedimos que tuviera Bef, Bernardo Fernández, Bef, el ilustrador, escritor mexicano, con Jens K. Steiff. Jens ha dado la vuelta a la creencia de que nadie es profeta en su tierra. Él es un noruego de 51 años y la verdad es una estrella de las historietas, de la novela gráfica, en su país. De ahí hace una tira llamada Dunes, traducida al español como Bobo, y este libro circula desde el 2016. Después, además, fue traducido al inglés y se convirtió en un éxito webcómic. Lo pueden encontrar en las redes sociales. Y el libro que fue publicado en español es Bobo, la mala vida, en Editorial Océano, en Historias Gráficas. Con su producción recopilada hasta ahora en 5 álbumes, Jens debuta en nuestro idioma y es por eso que hicimos esta charla. Además, logramos hacer una bonita amistad al juntar a Bef con Jens y... Además, Bef presentó a Jens en la FIL del año pasado. Entonces, esperamos que la gente siga conociendo a Jens y su forma tan interesante de ver el mundo, con ternura, con un poquito en una línea clásica de lo que nos puede gustar de Peanuts o Mods. Les va a gustar. Si te agrada la novela gráfica, es también un pensamiento muy fino que hay que tener para poder hacer unas representaciones, pues, de la vida diaria y que además, pues, dejan una lección. A veces una lección para llorar, para reír, como sea. Tenemos esta oportunidad y... con mucho gusto, aquí está la charla que mantuvieron ellos. Recuerden que pueden ver la entrevista con subtítulos en español si se meten a nuestro canal de YouTube, Revista Lemas de Librerías Gandhi. Ponen Jens, J-E-N-S-K, y el apellido es Steiff, S-T-Y-V-E, y los va a llevar a esta charla con subtitulaje en español. Y en esta ocasión traemos, gracias a nuestros amigos de BIR, la dramatización de la novela de Rebecca Yarros, que acaba de salir, todavía huele a tinta, Más que una posibilidad. Ese extracto también lo pueden apreciar en el número de este mes de la revista Lemas, y que la encuentran en revistalemas.mx, y con mucho gusto les estamos trayendo esa dramatización para que les abra el apetito y salgan a comprar esa novela. Y además del adelanto y la dramatización, traemos un guión de musicales de ficción sonora. Ahorita van a ver lo que nuestros amigos de nuestra agencia de Montalvo, KD, nos trajeron. Les va a gustar mucho. Y por supuesto, Horrores de Redactores de Mariana Aguilar, nuestra coeditora y nuestra correctora de estilo estelar. Y comenzamos.
Desde el Librero presenta Horrores de Redactores.
Queridos lectores, bienvenidos a una emisión más de Horrores de Redactores. La siguiente pregunta va dirigida a todas aquellas personas que se dedican a redactar, a corregir textos o a enseñar lengua española. ¿Qué te resulta más molesto? ¿Cuando alguien no le pone tilde a una palabra que lo requiere o cuando ves una tilde donde no debería existir? Esto nos lleva a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la conjugación fue, lleva o no lleva tilde. En algunos medios de comunicación aparecen cada vez más monosílabos acentuados cuando no deberían estarlo, solo porque nos suena o nos parece que llevan acento, sin consultarlo antes con las reglas ortográficas vigentes. Este es el caso de guión, rió, dio, fue, vio, fui o di. Ninguna de estas palabras monosílabas lleva tilde. Cuando nos acostumbramos a acentuar solo porque nos lo dicta nuestro corazón, nos puede sorprender que, por ejemplo, la palabra guión no lleve tilde. Para llegar a esta respuesta, primero tenemos que hablar de la función de este signo ortográfico. Los acentos o tildes son esa rayita oblicua que baja de derecha a izquierda sobre algunas vocales y que nos da información sobre la sílaba tónica de una palabra. Pero no todas las palabras requieren que se resalte su sílaba tónica de manera gráfica. Esto solo es necesario en algunos casos. Por ejemplo, no es necesario tildar los monosílabos, por el sencillo hecho de que solo tienen una sílaba. No hay que diferenciarla de ninguna otra. Las únicas palabras monosílabas que se acentúan son aquellas que pueden confundirse con otra, porque se escriben igual y significan cosas diferentes. Por ejemplo, más con acento, que significa más cantidad, y más sin acento, sinónimo de pero. Té con acento, que es una bebida caliente, y té sin acento, que es un pronombre, como en te quiero. A este tipo de casos les llamamos acentos diacríticos. Para recapitular, los monosílabos nunca llevan tilde. No repartimos los acentos gráficos solo porque nos lo dicta nuestro corazón, como en los casos de fui, fue, yo, rió. La única excepción a esta regla son aquellas palabras de una sola sílaba que se escriben igual pero tienen significados diferentes. Así, aunque los monosílabos sean palabras tan breves, requieren mucho de nuestra atención y cuidado. Esto fue Horrores de Redactores. Nos vemos en nuestra próxima emisión.
Y ahora, la entrevista con
Jens K. Stein.
Si deseas ver la entrevista con subtítulos en español, la puedes encontrar en el canal de YouTube Revista Lee Más de Librerías Gandhi.
Okay, just to start, I have one. I hope this is not a dumb question, but the title of the book and the series was translated in Spanish as Bobo, which is like a very soft word for a dumb person. But I was wondering, what's the original title?
It's Dunce.
Dunce. And is that a word in Norwegian or it's an English?
No, it's actually an English word. Yeah. Okay. It is also known in Norway, but we don't have a Norwegian word for the hat, the dunce cap. So, you know,
That was lost in translation because we don't have a word. That's not the word for the dunce cap in Spanish.
No. I was surprised about the title being Bobo, but I just trust the translators, so.
No, I mean, since it's somehow this silly humor, it fits just right.
Yeah.
But now I know it for the dunce hat.
Yeah, it is.
That takes me to the second question. Comic strips is an art form that has been dominated for over 100 years by American cartoonists.
Yep.
Now you reach a global audience with your comic book. Did you find any extra difficulties coming from Norway to reach a global audience?
Yeah, it's the obvious. It's hard to find a publisher who finds interest, and also these days I think publishers are a bit afraid about strip format because you know, the newspapers aren't as important as they were, the printed newspapers. So so it is a bit harder times for the printed comic strips, I guess. There's a lot of web comics, but what I do is more a little bit more traditional, maybe. So I think my comic is much better in a newspaper daily or in a collected book. Yeah, you asked if it's hard. Yeah, there's also the element that my comic universe is in the far north of Norway, so the strip, the characters live here. And but I think that has just been an advantage for me, that the universe is a bit different, and it's not so different from my everyday life, but it's pretty different from the average on Earth. Hmm.
There is, I'm sure there is a rich tradition of cartooning in all your countries, all the Scandinavian countries, but they are little known outside of the region. I mean, there's David Jansson,
yeah,
and which you which a person your book mentioned, and I'm familiar with Teddy Christensen, but there seems to be you guys, Scandinavian cartoons, seem to be little known outside of the region. I guess that because of the language barriers. But which are your favorite authors from the region? I'm really interested in what are we missing in the rest of the world.
Actually, when it comes to the newspaper strips, it's quite lively in Scandinavia right now in the last 25 years. So there are actually quite a lot of Norwegian strips in the Norwegian newspapers, the whatever is left of Norwegian newspapers, but there are quite some, and all of them, well, almost all of them run Norwegian strips. So we are a handful of artists, maybe there are 12, 15 artists who have a full-time job doing newspaper strips. We also have monthly magazines in the everyday stores with comic strips. So, and those are several magazines. That's like 3, 4, 5 different magazines that come every month in stores with comic strips. So it's actually quite lively here. So there's a lot of inspiration to find from Norwegian strips, but it is, of course, my comic is, I guess, inspired of the traditional, like Peanuts and Calvin and Hobbes and the old classics.
Yeah, that's what I was wondering about your influences. It's very, to most readers, it will be obvious that you have you're very fond of Peanuts and Calvin and Hobbes, but I was wondering about your other influences. What is I think that that creators, especially in comics, it's like baking a cake. You put most cakes are made about the same way, but everyone puts it's very specific and favorite ingredients in the one you make. So I was wondering what else is in your cake besides the obvious.
Yeah, I guess that's quite a lot of European tradition also in my recipe, in my cake recipe. So when I grew up, I was reading mostly French and Belgian comics. So except for Peanuts, that was mostly what I was reading. I didn't read any superhero comics, so there wasn't much in the US comics for me, I guess, in the 80s when I grew up. So I was much more influenced by the French and Belgian comics, like Asterix, Gaston Lagaffe, those things. Yeah. Lucky Luke.
I love Lucky Luke.
Yeah, me too.
But he's in Mexico. We got the Spaniard editions of mostly Asterix, but we also got a little bit of Tintin or Tantan.
Yeah,
Lucky Luke. We got what was the least popular of them, and I really love Morrison Cassini's work on that.
Yeah.
Your humor. This is by the way. The strip is print on a newspaper every day, or
yeah. There are around 30 newspapers who run my strip every day, but there is one main newspaper who has all the new strips. So the other newspapers, they have the older strips. So I have a main newspaper who runs this 6 days a week.
Six days a week.
Yeah. So that makes one book collection every year. So this is a 1 year collection. So I have these five books in Norwegian.
How many of them have been translated into other languages?
Two of them are in French, and one in Spanish now in Mexico.
Not English so far?
No, not yet.
Oh, they're missing. I wonder if you're familiar with Mafalda.
Yeah, sure. Yeah, I love it.
Well, if it makes you feel better, Daniel Divinsky, who was the original publisher of Mafalda in Argentina, once told me that when he tried to sell Mafalda to the United States syndicates, he was told that they couldn't run it because it was way too intelligent for audiences.
Yeah. That's comfort.
I hope it is. Your characters are very lovable. This father and son's trip is very heartwarming.
Thanks.
I understand that Gustav was inspired on your older son. But you have three sons.
I have a daughter and two sons. Yeah, but when I started doing this trip, it was in 2016. My youngest was 9, and I found that 9 is a very nice age for characters. So Gustav was inspired by him, I guess, at the time, and now my youngest son is almost 17, and he's taller than me. So my character is stuck at 9. So every autumn when he starts school, he starts in the 4th grade. So that's kind of sad, but it's how I decided to make it. He's not getting any older in the comic.
And do you plan to the characters to remain at their current age in the strip, to never grow old?
It's a tough decision to make because I get older and this main character is sort of based on me. So it's hard to tell, but so far Gustav hasn't become any older. And I told my editor, because my dog is an important character in the comic, and I'm very, very soft-hearted and very fond of my dog. And I told my editor that when he dies, he will also die in my comic.
I knew that. But that's a very tough subject for a comic, for a family comic strip, isn't it?
Yeah, it's a bit rough. And she said, what do you think if Snoopy had died in the early 60s? Would that be a good idea? So that's a good point. So we'll see.
If you could get, if you could reach audiences the way Pinus did, then you could keep Brego forever.
Yeah, he can live on in the comics, but he's still alive though.
Great.
Yeah.
I was wondering if the first volume collects the whole original run from the newspaper. Make a selection from your strips?
The Norwegian book is complete, but the Spanish book is actually a bit filtered.
Mm-hmm.
Because when I started this trip, I wasn't quite sure what the tone would be, and it was a bit rougher maybe in the edges in the beginning. So, and the Mexican publisher, they wanted it to be more child friendly, so I gave them full freedom to just skip the strips that is too rough for kids if you find it too rough. So I think they left out some strips.
Oh, so we got a light version. A lighter version.
Yeah, because you know, Calvin and Hobbes and Peanuts, it's also read by children. So and I think my comic has become more and more child friendly. I don't have any urge to provoke anyone, so it's become a bit softer, and it's more and more about the family relation and also about the children in the strip. So I guess it's turning more and more into a kid's strip. But my oldest readers are more than over 90, so I guess can be read by anyone.
Yeah, but now I died to know what was left out.
Yeah, you need a Norwegian book.
Yeah,
to...
but I don't read Norwegian, I just read English. No. I ask you that because on the main characters, the working environment, I understand you quit your position as a graphic designer at the agency.
Yeah.
You were the owner also, right?
Yeah,
you were
associated. Partner.
Yeah, same here.
We have the same life.
Yeah. But I was when I read the those strips setting with his work companions, I was wondering if it was the graphic design firm environment. It's never specific on the strip, but I can relate to that environment.
Yeah, it's quite similar. Just sitting in front of the computer and trying to make some client sort of happy. So I guess it looks a bit like a graphic design agency.
Yeah, it does. And I was especially, I know you've been asked a lot of times, but I was especially fascinated by Borg.
Yeah. Borgia. It's called Borgia.
Yeah. So if you feel like it, I would like to know. I don't want to know the reason, but I just would like to know if there's a local joke behind it, for one of your friends.
Yeah, my best friend in the comic is a fish, and that's a quite obvious thing to wonder why. Why is he a fish? And most of the characters are humans and not animals, except for the dog, of course. It was a bit random and not planned, but I think if you want to hear how it appeared, it was when I was doing my autobiography comics on and off with this dunce cap, drawing myself with the dunce cap. And I moved to the far north of Norway just for a year. And because I lived in Oslo and that's where the other comic artists are. And I moved to way, way north in the cold and up here in the north. Well, I'm here still 23 years later, but I was planning to stay 1 year. And the fish was a bit, there's a lot of fishermen in this part of the country and the fish industry. And it was sort of my northern Norwegian friend. I like telling my friends in Oslo that I have at least one friend here, but he's a local, so he's a fish. So it was just since I just came here for 1 year, this was my northern Norwegian friend. And he stuck with me, and I stayed longer than I planned, so I'm still here.
Okay, now I know.
Si deseas ver la entrevista con subtítulos en español, la puedes encontrar en el canal de YouTube Revista Lee Más de Librerías Gandhi.
Lee Más es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemás.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
Los gatos han llenado de pelos las páginas que escribimos desde su solo aparente domesticación. Escritores de todas las latitudes coinciden en valorar la belleza, la inteligencia y la audacia de estos pequeños adorables tiranos de cuatro patas. Desde El gato negro de Edgar Allan Poe, que podría leerse como todo un manifiesto contra el maltrato animal, hasta los extravagantes nombres de la manada de Michis de Carlos Monsiváis, la literatura ha encontrado en estos animales una fuente de inspiración inagotable. En este número 179, nos dejamos llevar por los ronroneos y los maullidos. Así que encontrarás grandes recomendaciones de literatura, cómics y obras ilustradas protagonizadas por gatos en los artículos de Bev y de Raquel Castro. También descubrirás un cuento inédito y adorable de Rodrigo Morlesín, narrado por un gato librero. Antonio Malpica nos platicó acerca de la desenfrenada vida de la única gatita que ha adoptado, mientras que Brenda Ríos ahonda en aquello que nos fascina de los mininos. También incluimos en este número un póster para que nunca olvides que la vida debe vivirse mediante una filosofía gatuna, con serenidad y centrada en el instante. Para cultivar nuestra curiosidad felina, entrevistamos a dos escritores cuyos libros están causando sensación en las librerías, Nick Bradley y Jordi Soler, así como dos adelantos de novelas que nos engancharon desde la primera página. Un editor que admiramos profundamente, Julián Romero, nos dedicó unas generosas palabras por nuestro 15º aniversario. A él, la mente detrás de los libros de Ediciones Gandhi, le enviamos nuestro agradecimiento por proponernos que el tema de este número estuviera dedicado a los Michis. Consigue este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistaleemas.mx y que, como los gatos, deseamos te mantengas desobediente, libre y curioso.
Esto es Escucha para leer.
Más que una posibilidad, de la autora Rebeca Yarros.
Kabul, Afganistán, agosto de 2021. No estaba en las Maldivas. Cerré los ojos e incliné la cabeza hacia el sol abrasador de la tarde. Con la brisa, casi podía imaginar que el agua que me bajaba por el cuello y me empapaba la camisa era por un reciente chapuzón y no por mi sudor. Casi. Pero estaba parado en una pista de Kabul, preguntándome cómo no se derretían mis botas sobre el asfalto con esta temperatura. Tal vez perder el viaje fue el karma por haberme ido sin ella.
Se suponía que estabas de licencia.
Shh. Así es, ¿no ves?
¿Ver qué?
Abrí un ojo, solo lo necesario para ver a Torres de pie junto a mí con sus gruesas cejas cubiertas por la gorra camuflada.
¿A ti parado en la pista con la cabeza hacia atrás como si estuvieras en un comercial de un bloqueador solar?
Mis comisuras se elevaron. No es la pista, es un pequeño bungalow sobre el agua en las Maldivas. ¿No oyes las olas? El sonido rítmico de motores distantes llenaba el aire.
Te oigo volviéndote loco. Parece que llegaron.
Reticente, abrí los ojos y busqué en el horizonte una aeronave acercándose. La encontré en cuestión de segundos. Ahí vamos de nuevo. Por mucho que me gustara la acción que implicaba mi trabajo, tenía que admitir que estaba envejeciendo. La paz me parecía mucho mejor que la guerra permanente.
¿Cómo carajo acabaste enredado en esto? Creí que le habían asignado esta misión a Jenkins.
Jenkins se pescó alguna clase de virus. Ayer a la noche estuvo muy mal y no quería pedirle a Ward que regresara de su licencia. Tiene hijos. Acomodé la correa del rifle en mi hombro justo cuando el C-130 tocaba pista. Así que ahora seré la niñera asistente de la senadora Lauren.
Bueno, estoy contigo. Como siempre.
Te lo agradezco. Mi mejor amigo no me abandonaba desde la selección de fuerzas especiales. Carajo, desde antes que eso. Con suerte, la semana que viene Jenkins se habrá recuperado y yo estaré camino a las Maldivas antes de que efectivamente lleguen los senadores. Casi podía sentir el sabor de esos tragos frutales con sombrillitas. Ah, esperen. Era el gusto metálico del combustible de avión. Cierto.
La mayoría de los chicos que conozco usan su licencia para volver a casa y ver a sus familias, ¿sabes?
Torres miró a sus espaldas al resto del equipo que caminaba hacia nosotros acomodándose sus uniformes. Como si fuera posible dejarlos en condiciones después de 4 meses en este país. Bueno, la mayoría de los chicos no tienen familia. Me encogí de hombros. Mamá había muerto hace 5 años y la única razón por la que estaría dispuesto a ver a mi padre sería para enterrarlo. El resto del equipo llegó hasta nosotros y formó una fila mirando hacia la aeronave. Graham ocupó el lugar a mi otro costado.
¿Quieres que conduzca?
Sí. Ya había elegido a los chicos que quería hasta que Jenkins regresara. Parker y Elston estaban esperando en la embajada.
¿Están todos aquí?
Preguntó el mayor Webb cuando llegó hasta nosotros rascándose la barbilla.
¡Wow! No recuerdo la última vez que vi tu verdadero rostro.
Graham le sonrió a nuestro comandante y sus dientes brillantes contrastaron con su piel oscura. Webb musitó algo sobre los políticos mientras el avión obedecía las indicaciones de los controladores de tráfico. Había algunos beneficios de formar parte de la Fuerza Especial de Élite. Definitivamente, la camaradería informal y no tener que afeitarse eran dos de ellos. Que te arruinaran la licencia para ser de guardaespaldas en el grupo de avanzada de algunos legisladores, sin duda no. Esta mañana le dediqué una hora a repasar la carpeta de Greg Newcastle. Mi misión era el jefe de gabinete de 33 años de la senadora Lauren, y tenía el aspecto de un muchacho refinado que había pasado de la Escuela de Leyes de Harvard directo a Washington. El equipo venía en lo que llamaban misión de investigación, para informar la situación de los estadounidenses. Por algún motivo, dudaba que fuera a gustarles lo que iban a encontrar.
Solo para refrescar,
dijo Webb, tomando un papel doblado de su mochila y mirando a los líderes de los equipos de seguridad. Comenzó usando los nombres asignados para uso público de esta misión.
Maroon, tu equipo tiene a Baker de la oficina del Congresal García. Gold, tienes a Turner del Congresal Murphy. White, tienes a Holt de la oficina del senador Louis. Green, eres responsable de Astor de la oficina de la senadora Lauren.
Me dieron la carpeta de Greg Newcastle. Interrumpí. Webb bajó la vista hacia el papel.
Parece que hicieron un cambio de último minuto. Ahora tienes a Astor. La misión sigue siendo la misma. Esa es la oficina que se ocupa de las provincias del sur, la encargada de llevar al equipo femenino de ajedrez a los Estados Unidos.
Astor, mi estómago dio un tumbo. No había manera. Ninguna.
Relájate. Es un apellido común.
Cierto. Además, la última vez que escuché de ella, estaba trabajando en un bufete de Nueva York, aunque eso fue hace 3 años. La lluvia me había empapado el abrigo. Reprimí mis incontrolables pensamientos mientras el avión se detenía frente a nosotros, guiado por la tripulación de tierra. La pista irradiaba calor en oleadas sofocantes que me distorsionaron la visión cuando la puerta trasera bajó y los pilotos apagaron los motores. Primero bajaron del C-130 aviadores uniformados para guiar a los civiles que, asumí, eran los asistentes de los congresales. Hasta tuvieron que ayudar a un hombre de traje a bajar por la rampa. Alcé las cejas. ¿Este tipo no puede bajar una rampa solo, pero le pareció que sería buena idea venir a Afganistán?
¿Es en serio? Por favor, dime que ese no es mi tipo.
Dijo por lo bajo Kelman, o Sargento White para esta misión.
Ya empezamos.
Respiré hondo y conté hasta 10 esperando que la paciencia apareciera milagrosamente para el momento en que llegara a cero. No sucedió. Esto era una pérdida de tiempo. Los aviadores caminaron hacia nosotros muy sonrientes, cubriendo de nuestras vistas al grupo que caminaba a sus espaldas. Por supuesto que estaban felices. Venían a dejar a los trajeados. Dudo mucho que hubieran sonreído tanto si fuesen ellos quienes tuvieran que escoltar a civiles despistados y con ínfulas a las bases de operaciones, como si fueran destinos turísticos y no zonas de combate activo. El mayor Webb avanzó y los aviadores guiaron a los políticos al frente de su pequeña comitiva. Eran 6 en todo. Mierda. Mi corazón se detuvo. Pestañé despacio una vez y luego otra cuando el brillo del calor se disipó gracias a una corriente de viento. No había forma de que me estuviera confundiendo ese cabello color miel ni esa sonrisa resplandeciente. Hubiera apostado la vida a que eran unos ojos de un profundo color café los que se ocultaban debajo de las enormes gafas de sol. Mis manos se movieron como si aún pudieran sentir las curvas de su cuerpo tantos años después. Era ella.
Hoy, en Breviario Cultural, te presentamos
Musicales, ficción sonora.
¿Escuchas eso? Todos sabemos lo que significa. Es hora de sumergirnos en un viaje cósmico a través de mundos imaginarios creados por la ciencia ficción. Y cómo la música ha sido su compañera inseparable en esta travesía literaria. ¡Prepárense para despegar! La ciencia ficción nos invita a explorar lo desconocido, a imaginar mundos más allá de nuestra comprensión y a enfrentarnos a dilemas éticos y tecnológicos. Y en este vasto universo de la imaginación, la música se convierte en nuestra guía, nuestro compañero de viaje en cada aventura y nos sumerge en la atmósfera de mundos lejanos. Desde las majestuosas sinfonías de Star Wars hasta los pulsantes ritmos electrónicos de Blade Runner, la música ha sido un componente esencial en la construcción de universos de ciencia ficción en el cine y la televisión. Es la música el mejor ambientador en nuestras historias de ficción, el medio para transportarnos a paisajes alienígenas, a enfrentarnos a la inmensidad del espacio y emocionarnos con las hazañas de héroes y heroínas intergalácticos. La música tiene el poder de evocar emociones y crear atmósferas que complementan la narrativa visual en el cine y la televisión. En el caso de la ciencia ficción, tenemos la oportunidad de explorar sonidos y texturas que van más allá de los límites de la realidad, transportando al espectador a mundos que solo existen en la imaginación. Pero la relación entre la ciencia ficción y la música va mucho más allá del cine y la televisión. En la música popular, artistas de diversos géneros han encontrado inspiración en las historias y conceptos de la ciencia ficción. Desde el rock progresivo de Pink Floyd, una banda que tiene Animal, un álbum completamente inspirado en Rebelión en la Granja de George Orwell. Hasta en la música electrónica de Daft Punk, lo cual demuestra que la ciencia ficción ha influido en la creatividad y la experimentación de músicos de todo el mundo. Esto demuestra la importancia de la ambientación en la ciencia ficción al momento de la lectura, para lograr sumergirnos en otros mundos fantásticos. ¿Y tú? ¿Cuántos de estos soundtracks lograste reconocer?
Queridos lectores, espero que haya sido desagradable el programa. Recuerden que tenemos 179 números. De hecho, 183, porque no los contabilizamos en su momento dentro de los números mensuales de la edición. Pues son 183 números que ya en cualquier momento pueden entrar a revistalemas.mx y disfrutar. Nuestras notas todos los días en mascultura.mx. Si van a nuestras tiendas, encuentran contenido en nuestras teles, que es Gandhi TV, este podcast semanal y nuestros programas semanales de novedades todos los miércoles de José Luis Trueba Lara a las 8 de la noche en el canal de Revista Lemas en YouTube. Cada dos jueves el programa de Oscar de la Borbolla y José Luis Trueba Lara, Más Libros, Más Libres. Y por supuesto, todo nuestro cariño en nuestras redes sociales. Los acompañamos desde tempranito en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok y bueno, en YouTube. Entonces, todas las semanas, prácticamente en las tardes, tenemos Hora México, entre 5 o 6 de la tarde, tenemos en vivos. Y ahorita ya se vienen un montón de entrevistas en vivo. Entonces, gracias por escucharnos y por compartir también nuestro contenido. Si quieren comentarnos algo, pueden escribir a contacto@revistalemas.mx o el cliente@gandhi.com.mx y hacernos sugerencias sobre nuestro contenido. Les mando un abrazo muy grande.